Pongamos que hablo de perros.
Hola y muy buenas. Entiendo que quieres escuchar el tramo ya, pero antes te pido una cosa, que me apoyes en este proyecto y de cierto modo decirme que, Jonás, esto vale. Puedes entrar en pongamosquehablodeperros.info/Patreon, me das ese apoyo. También puedes contratar mi servicio para ir a tu pueblo y dar una charla o una conferencia en el que pongamos que hablo de perros. Y para ello, entra en pongamosquehablodeperros.info/contrataajonás. Y ahora, te dejo. Muchísimas gracias.
Hay que hacer un trabajo de autoconocimiento y por lo menos también de conocer con quién vives y tratar de hacernos la vida lo más agradable posible y dejarnos de historias de retorcimientos, que hay veces que empezamos a retorcer todo a poner nombres a todo, que hay veces que digo, oye, es que no me extraña que la gente esté hecho un lío, porque es que dices tú, pues es que yo no sabía que esto de tener un perro era tan complicado, si es casi como estudiar una carrera, parece, porque con todo lo que me cuentan en los vídeos, y ¿sabes? Dices tú, pues, natural, pon sentido común, adquiere conocimientos, que sepas tú lo que es un perro y lo que va bien, pero vive, o sea, relájate y conoce quién está contigo. Si es que antes los perros vivían un poco más tranquilos, ¿sabes? Pero vamos, que es que ni nosotros vivimos en un ambiente natural.
Llegó el último tramo del quinto viaje de Pongamos que hablo de perros. Y en este tramo viajamos de nuevo con Silvia Marquina. Y con Silvia, esta vez, damos una vuelta sobre el de vivir con naturalidad y normalidad, nosotros y con nuestros perros. De eso de que a veces podemos ayudar a nuestros perros o no en diferentes situaciones con algunas, digamos, herramientas como masticación o olfateo. Pero que lo importante de esto es que observamos al perro. Seguimos con lo mismo, observar y conocer a nuestros perros para así poder ayudarle. Porque no siempre es una ayuda. Así que, vivir con naturalidad con Silvia Marquina de Cinópolis.
Por desgracia he tenido que hacer un parón porque he estado varios meses de baja. Me tuvieron que operar y la verdad es que te he dado mucho tiempo de dar vueltas a las cosas. Entonces, bueno, pues lo que más me ha venido a la cabeza pues es que hablamos mucho de respeto, de educación en positivo, y muchas veces todo lo positivo que se hace no es positivo para nuestro perro. Entonces, por mucho que lo tildemos o lo etiquetemos como educación en positivo, pues hay que conocer a nuestro perro. Y veo muchas veces que la gente como que está muy perdida de decir, ¿y esta situación qué hago? ¿Y entonces al perro qué le hago? Y dices, pero bueno, a ver, es un ser que está viviendo contigo. Es otro miembro de la familia, de otra especie. Pero, hombre, es tu perro, no es un marciano que te ha caído del cielo, ¿sabes? Tienes que conocerlo, tienes que saber lo que necesita, si está bien, si está mal, qué problemas tiene, qué virtudes tiene. Y con eso, pues, ir acompañándolo. Entonces, hay mucha necesidad de saber, hay mucha información en las redes sociales y hay gente que va picoteando de todo y al final llevan un barullo en la cabeza que no, que no, no se entienden ni ellos y al perro lo vuelve loco. Y realmente luego son dos desconocidos viviendo juntos, porque no he profundizado más, más que hacer un montón de cosas, probar un montón de cosas, a ver qué funciona. ¿Sabes? Entonces tenemos que volver otra vez a lo natural, al sentido común y a dejar fluir las cosas. Por ejemplo, en la sociedad en la que vivimos, las emociones negativas están muy mal vistas. El sentirte triste, el enfadarme, como que esto me incomoda y esto tiene que desaparecer. Incluso lo hacemos con nosotros mismos o incluso con los hijos. Pues se pone a llorar un niño pequeño porque se ha frustrado con algo que quiere hacer y no le dejas porque puede ser peligroso. No, mira, mira, mira. Ahí se habla con un sonajero, con un muñeco, deja de llorar porque me incomoda que estés llorando. Entonces, la inteligencia emocional como que no se trabaja mucho. Y con los perros es algo parecido. El perro empieza a ladrar, me incomoda que todo el mundo está mirando, o mi perro se pone nervioso en casa. En estos momentos, ¿qué tengo que hacer? O si me muerde la correa, ¿qué debería de hacer? Y dices tú, pues que en esos momentos que está mordiéndote la correa, lo que tienes que analizar es todo lo que ha pasado antes, qué es lo que estás haciendo a diario, no justamente a ver qué truco mágico me saco de la chistera para que suelte la correa, ¿sabes? Y lo que se busca es la inmediatez, soluciones inmediatas. Tengo este problema, me incomoda, realmente no estoy profundizando porque no estoy pensando en cómo se siente, pero quiero una solución rápida para quitarme este problema. Como el que dice, dame un truco para quitar las manchas de café en la ropa, ¿sabes?
Sí, sí.
Entonces, sí. Se acude, pues a veces lo retorcemos todo y se acude, pues eso, a cosas como sacar cursos, tips, historias de que si olfateo terapéutico, que si masticables especiales, que si no sé, que si ahora pone un Kong, que si ahora una búsqueda de chuches, ahora dale un mordedor, si está mordiendo la correa, cambiárselo por un mordedor, ¿sabes? Todo para librar esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Que al perro no le estamos enseñando a gestionar. Lo que hacemos es, salvo esta situación, realmente no te ayudo y te cambio una cosa por otra que no te está ayudando tampoco. ¿Por qué? Porque imagínate, el perro está nervioso en casa porque acabamos de volver del paseo, porque a lo mejor el paseo no lo hacemos de manera adecuada. Venga, pues ahora le doy un masticable para que se tranquilice. No, pues dale tiempo para que se recupere y su cerebro poquito a poco vaya cogiendo pues tablas en eso. Y eso, cuanto más estímulos externos le demos para lidiar con situaciones que se nos hacen complicadas, pues más inútil lo hacemos al perro. Menos autónomo y menos capaz de sobrellevar situaciones que va a tener que vivir en el día a día.
Es que, entonces, desgraciadamente, sí, no, pero desgraciadamente tenemos eso también, es como un manual para un perro, digamos, que hay 10 comportamientos de digamos, en el libro de instrucciones, ¿no? El perro tiene que tener 10 comportamientos y estos 10 comportamientos son los que hay. Y eso lo tenemos que entrenar así, así, así. Y a partir de ahí, este perro estará fantásticamente bien. Pero vamos a ver. Es que es como si el perro lleva un libro de instrucciones y ese libro es que va igual para todos los perros y eso, no, vamos a ver, es que no. Es que no, es que ya lo hemos dicho muchas veces también, o sea, que no se trata de una lavadora. O sea, que si falla algo, que según el libro de instrucciones debería ir por ahí, por allá, que doy en este botón, entonces tenemos esta reacción por parte de la lavadora, ¿no? Pero si doy a este botón y no tengo eso, pues entonces llamo a alguien que venga y lo arregle y entonces ya está como debe estar. No, no funciona así.
Eso es. Sí, o autonombrarte experto. ¿Por qué? Pues porque es que no se puede ser experto, y menos cuando tratas con seres vivos. Puedo ser un experto técnico en lavadoras, ¿sabes? ¿Por qué? Porque las lavadoras son iguales o hay cuatro modelos y los tengo súper pillados. Pero es que yo lo que me... Yo creo que todos los días estoy aprendiendo y tengo que aprender todos los días. Y cada día me surge un reto distinto y aún así hago o doy pautas de que pienso que son las mejores para ese perro y me lo planteo desde distintos enfoques para ver si realmente son las correctas desde un punto de vista y desde otro punto de vista. Entonces, es que en esto hay que estar formándose continuamente porque si no... Al final, cuando ya piensas que lo sabes todo, es cuando ya no sabes nada. Entonces, eso, lo que te comentaba, que hay tanta información que al final desinforma. Y lo que hay que tener claro es decir, a ver, mira, tengo un perro, lo he traído a casa, él no ha aportado nada de su voluntad, o sea, ha sido porque a mí se me ha apetecido. Pues tengo la obligación de hacerlo lo más seguro posible, lo más autónomo posible, lo más capaz posible, el que se pueda adaptar a vivir en una sociedad en la que le he traído en mi entorno. Tenemos esa obligación. No podemos coger y decir, bueno, pues no, es que no cumples los requisitos que yo había pensado, las expectativas que tenía de tener un perro y pues llamo a uno que me solucione el tema. Y entonces así sí que se cometen atrocidades, pero importantes, de que me vienen clientes que han trabajado la ansiedad por separación, por ejemplo, con otra persona y lo que han hecho es ponerlo en una jaula con un collar de descargas para que no rompa cosas y no ladre. O sea, aquí el que manda es el que paga, ¿sabes? Tienes este problema, te lo soluciona así, el perro ya está, no ladra y no rompe cosas y ya está solucionado. ¿Qué más quieres? ¿Sabes? Pero bueno, es que estamos hablando de seres vivos. Entonces no es justo. Y muchas veces tampoco somos conscientes de decir, bueno, el perro está apático, bueno, pero no da mal, en casa está muy bien. O cuando me voy de casa, no ladra, no molesta, no me dicen los vecinos nada. Pero eso sí, sé que ni bebe agua. Pues es ya suficiente para que te preocupes. Hay algo que hay que ir trabajando. No esperes a que te baje el vecino del cuarto para decir que tu perro no calla. ¿Sabes? Entonces, eso que buscando en la inmediatez se hacen cosas pues horribles. Y luego está. En la otra rama, que es la educación en positivo, que hay mucha educación en positivo que está bien, pero hay algunas cosas que las llamamos positivas y pienso que no son positivas para el perro. ¿Por qué? Pues porque lo que te comentaba, no le enseñamos a pensar, no le dejamos gestionar situaciones. Lo que comentaba de lo de la correa. Cuando el perro se pone a morder la correa y se pone todo nervioso y tal, pues saca el mordedor. Cuando el perro está nervioso en casa y no para, pues dale un masticable o ponle un olfateo de una búsqueda de premios. ¿Sabes? Son todo parches que lo único que hacen es crear como un chute de dopamina al cerebro porque está haciendo algo que le gusta. Más otros neurotransmisores, me imagino, pero que no es un buen momento para recibir esa segregación de dopamina.
Bueno, pues eso, que no la educación positiva, lo que se propone no siempre es positivo para el perro. Hay cosas que sí que están bien, pero hay otras cosas que realmente no benefician. Entonces, muchas veces se apoya pues en que vale, que no damos, o sea, no castigamos al perro, no tal, pero eso no quiere decir que sea bueno. lo que se hace o que le sirva de ayuda al perro. Entonces, muchas veces lo que se hace es apoyarnos en parches, ¿no? Para tratar de llevar situaciones que deberíamos de respetar más al perro en esas situaciones. Pues, tipo lo que comentaba, masticables, gongs, olfateos, habilidades, propiocepción, cosas así. Que nos volvemos locos con que, a ver qué puedo hacer con el perro, es que quiero hacer cosas con el perro. Pues dices tú, pues es que no haces ni lo básico. Primero, conocerlo. Segundo, saber cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Tercero, tener una relación sana con él, que tú le aportes equilibrio. Que el primero que esté equilibrado, a ver, nadie está perfectamente equilibrado, ni somos el Dalai Lama ni nada. Pero tratar de ser lo más coherente posible, que el perro ya nos conoce, pero ser coherente, no una persona desequilibrada que pasa del blanco a lo negro en cuestión de segundos, que le aportes un poco de tranquilidad al perro, ¿sabes? Saber observarlo, saber escuchar, saber distinguir si está bien, si no está bien y por qué. Entonces, conocer un montón de situaciones para poderle ayudar. Si no analizamos estas cosas y nos respaldamos en trucos y en cosas así, al perro, incluso desde pequeño, lo que estamos haciendo es que no tenga un buen desarrollo, incluso de su cerebro, porque el perro empieza a aprender que cuando no puedo lidiar con la situación porque estoy nervioso, perdido, no sé ni lo que me pasa, incluso puede ser que sea un cachorro que está cansado y ya no se aguante ni él. Pues que en ese momento tú le das un masticable para que se relaje, un puzzle con comida o cosas así, y lo que el perro va aprendiendo es, bueno, la única manera de manejar esta frustración es, pues, enfocándome en otra cosa, me evado de la realidad, no pienso cómo o hago las cosas sin control hasta que caigo rendido y ya. Entonces, el día de mañana tendremos un adulto que no es capaz de gestionar las situaciones malas y las situaciones malas que se van a presentar solas, porque el vivir no es todo de color de rosa, sino que en la vida se te van a presentar muchas situaciones que sean feas, que pasen cosas que no te gustan, que no puedas hacer lo que te gustaría hacer en ese momento, que te toque esperar, ¿sabes? Entonces, al perro lo que hay que enseñarle es a que sepa esperar, a que empiece a recapacitar, a que tenga control de sus impulsos, a que se conozca a sí mismo, que me puedo poner muy nervioso, que es normal, que me puedo poner muy nervioso, pero luego tener un tiempo de recuperación. Y que su cerebro vaya cogiendo tablas en eso de decir, bueno, me he puesto muy nervioso, pero ya me voy recuperando, se me va pasando. Y puedo asimilar esta situación. Igual que esta situación, muchas otras en el día a día. Y con estas cosas de querer hacer, 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 pues no le dejas ni al cerebro ni al perro y no tienes no tiene un desarrollo correcto. Luego es un perro adulto, inmaduro, incapaz de manejar situaciones de frustración. De controlar sus impulsos, las tendencias de su raza, aflora todo, porque no tiene control de sí mismo. Y aquí estamos también con los ejercicios de autocontrol. Venga, vamos a hacerle ejercicios de autocontrol al perro. O obediencia también, ¿sabes? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuanto más le pongas de forma externa cómo tiene que lidiar con esa situación, el cerebro peor funciona.
Yo a veces digo que lo que hacemos en esta, o sea, en esa visión, ¿no? Es que le enseñamos al perro un montón de habilidades, pero no le enseñamos poder vivir.
Claro, ahí está.
Y luego hay otra cosa, cuando hablamos de positivo,
Desgraciadamente, eso de que si no le castigo, pues entonces estoy trabajando en positivo, o mejor dicho, estoy utilizando el refuerzo positivo. El problema de eso es que está realmente mal traducido desde el mismísimo Skinner cuando él lo hizo esto, porque él dijo refuerzo positivo y nosotros luego lo traducimos como algo que es positivo.
Bueno, sí, como algo que es
Bueno,
bueno.
positivo en ese sentido solo significa que es el plus de la pila. No es positivo en ningún sentido emocional, no es positivo en ningún sentido, digamos, más que es que se añade algo. Y si lo vemos así, que tenemos que también tener en cuenta que en el mismo momento, esto es algo que yo me parece a mí tremendamente importante. O sea, de verdad. Y es que en el mismo momento que añadimos un refuerzo positivo, automáticamente entramos también con un castigo negativo. Automáticamente. O sea, que es completamente imposible trabajar con el refuerzo positivo sin tener también a la vez
El castigo al rato.
el castigo negativo, porque no depende de nosotros, depende de la percepción del sujeto, o sea que en este caso el perro, ¿no? De que si yo le doy al perro cada vez que él hace algo bien, le doy un refuerzo positivo, sea un chuche, un juego, lo que sea, da igual. Y luego de repente, en un momento dado, el perro percibe que ha hecho algo bien, pero yo no le doy nada. Eso es un castigo negativo.
Sí.
Tampoco se trata de que le dejamos al perro que se aprenda por sí solo todo y tal. No, tampoco. Claro que no.
Sí, porque también he visto, pues, ¿no? Que el perro elija el camino que él decida, y dices tú, pero ¿cómo va a decidir algo para lo que no está preparado?
Claro.
Está en una situación en la que no puede decidir, no está preparado. Ayúdale, échale una mano, sacándolo de allí tranquilamente, ¿sabes? O sea, nuestra obligación es manejar el entorno para que sea lo más seguro posible para él o lo más fácil posible. No puedes evitar que el perro sea inseguro o que tenga miedos, pero sí que puedes presentarle escenarios que sean lo más fáciles para él. Estás obligado a hacerlo, porque si no, estás cometiendo un error y el perro lo está pasando muy mal. Entonces, allí coger, llevarle con la correa de 5 metros toda la longitud y el otro esquivando todo como si estuvieran cayendo misiles, pues no le estás haciendo ningún favor.
Tampoco, claro.
Por muy respetuoso que parezca que es. Entonces, lo que comentaba, eso, sentido común y volver a lo natural. O sea, por ejemplo, las veces pasadas que hablé, lo que comentaba es que yo soy una persona bastante callada, entonces para mí es fácil estar callada. Y soy más propensa a querer escuchar que hablar, ¿sabes? Porque ya sé que te he oído alguna vez que dices tú que no hay nada malo en hablar. Y es verdad que hay que actuar con normalidad, pero si antes has sabido escuchar. Porque yo sé que tú sí. Pero hay mucha gente que antes no ha escuchado. Entonces, tienes que dejar que el perro haga las cosas, que le sepas observar, que empieces a conocerlo. Y entonces, cuando intervienes, es porque le vas a aportar algo o le vas a dar una información útil.
Ole.
Hoy, por ejemplo, estaba Francesco en el jardín. Pues estaba allá. Claro, cuando le doy la comida, le da el subidón. Pues le sube el azúcar y tal. Pues ha estado por allí, por el jardín, dando vueltas, y ha habido un momento que se ha quedado así parado. Pues digo yo, es que a cualquiera le hubiera dicho, Francesco, ¿qué te pasa? ¿Sabes? Pues no, pues lo estás observando y dices tú, mira, pues ahora ya se queda parado, a ver qué hace. Pues, ha cogido y se ha tumbado en el césped y ahí se ha quedado tan tranquilo. Y eso es lo que quiero que haga, que aprenda a gestionar situaciones y decir, bueno, me ha dado el subidón, me he puesto un poco contento, pero ya me tranquilizo y ahora me tumbo aquí en la tierra y me pongo a oír los pajarillos y ya está. Quiero un perro que recapacite, que reflexione, que sepa elegir cómo reaccionar, no que trabaje, o sea, que, no que su cerebro trabaje de una manera impulsiva, que le mande su amígdala, ¿sabes? O, por ejemplo, Francesco, que es mi cachorro, tiene 7 meses, pesa 40 kilos. Tú imagínate que cada vez que se pusiera nervioso yo le diera un masticable. O que cada vez que se pusiera nervioso le pusiera una caja de cartón para que rompa, un olfateo por el jardín, pues es que estaría en plan, dame algo que me siento mal, mi cerebro necesita sentir emociones. O sea, ya lo tengo ahí, drogado emocional, ¿sabes? De la dopamina. Necesito algo, porque es que ahora mismo no sé cómo lidiar esta situación. Como no reciba ese algo, se va a frustrar, se va a enfadar, se va a enrabietar y va a tener una subida de cortisol, que la dopamina o la serotonina que le haya aportado el masticable se va al carajo, ¿sabes? Y luego aparte, no le estoy ayudando a que su cerebro haga el trabajo de decir, bueno, me he puesto nervioso, tengo tiempo, poco a poco, veo que el entorno está tranquilo. Los perros que viven conmigo están ahí tumbados, mi humana también está tan tranquila, pues aquí el único nervioso soy yo, ¿sabes? Y que se tranquilice. Ese trabajo lo tiene que ir haciendo. Si estuviera con peluches, con mordedores, con historias, es que el día que yo me fuera de casa y él no supiera cómo gestionar esa situación, me destrozaría la casa hasta que cayera rendido, porque no tendría otra manera de afrontar los momentos malos, ¿sabes? Y da igual que ya no fuera cachorro, sería un adulto que es que se ha acostumbrado a funcionar así, porque no se le ha enseñado otra cosa. Entonces, los masticables, el olfateo terapéutico, la búsqueda de premios, los Kong, el abrir una caja, romperla y sacar unas chuches, todo eso no es malo, no es malo, pero tiene que ser como una actividad pues diaria, como algo que a un perro le puede gustar. Pues necesito masticar porque es un carnívoro o un carroñero. Eso le relaja, le crea un torrente, o sea, un chutazo de endorfinas que le calma, que tal, pues está bien. Pero no lo hagas en el momento en el que el perro necesita procesar. ¿Sabes? Entonces, no es eliminar de repente masticables, déjalo, no le hagas caso, apártalo y que lo haga él todo solo. No es eso. Se puede hacer esas cosas, pero en otro momento, cuando no es necesario.
Y es como dijo Santos Acines también, ¿no? De que lo primero que tenemos que dar a nuestro perro es tiempo.
Sí. Y nosotros mismos también necesitamos ese
Sí.
tiempo para ir observando lo que
Claro.
la nueva forma de hacer las cosas. Y si realmente está funcionando para todos. Y si realmente dices, jolín, fíjate, es que yo no le dejaba pensar. Es que, fíjate, yo era muy impaciente, porque somos muy impacientes. No, es que lo he hecho y no. Y dices tú, bueno, pero dale tiempo, ¿sabes? Ayer di una clase, por ejemplo, y el perro lleva malas visitas. Pues claro, se me quedaba mirando como diciendo, ¿cómo te muevas? Y me voy a comer. Entonces me dijo su tutora, y estos momentos qué hago, digo, pues como mucho, pues no le regaño, digo, pero ¿por qué le vas a regañar si él piensa que me tengo que ir? O sea, desaparece de aquí, no te quiero fuera, ¿sabes? Y digo yo, como mucho le puedes dar información de decirle, no te preocupes, échate a un lado, si estás incómodo, que ya me ocupo yo y ya, y tranquilamente. Pues se levantó 3 o 4 veces y enseguida se sentaba, digo yo. Hazlo más pausadamente. Y hazlo tranquila. O sea, tú piensa, a ver, aquí está Silvia, que sabe a lo que ha venido. Si se lleva un mordisco, no nos va a denunciar, no te preocupes. Aquí está mi perro, que lo conozco mucho, que ya lleva viviendo conmigo años. Pues tranquilízate. Hazlo, o sea, que te entienda, ¿vale? Pues se lo dijo. Y dije yo, ahora quédate allí, espera. Se tumbó el perro y ya está. Y ya pudimos estar dando la clase tranquilamente, que podría haber sido que no, pero tampoco pasaría nada, ¿sabes? Porque por eso estaba yo allí, porque tienen problemas. Pero bueno, es porque que hay que gastar un poquito de paciencia, tener fe y que no tienen por qué solucionarse la cosa ahora mismo, en media hora, ni hoy, sino que, bueno, estamos haciendo todo a favor para que esto poco a poco vaya mejor. Y si estamos haciendo todo a favor para que vaya poco a poco a mejor, ya veremos hasta dónde llegamos. No nos vamos a poner una meta imposible de decir, es que a mí lo que me gustaría es que, yo qué sé, que fuera mi perro como los que hay en el parque, que me vienen a saludar y no me conocen de nada. Pues a lo mejor tu perro no es así, ¿sabes? Igual que a mí no me gusta estar en el mogollón de la gente y todos mirándome y yo bailando. O sea, también hay que respetar cada perro como es, ¿sabes?
O sea que
Pero
de hecho eso es importante. O sea que lo mismo que nosotros tenemos, hay gente introvertida, extrovertida, hay gente que, ¿sabes? Los perros lo mismo, también.
claro, lo importante es que donde esté tu perro, que esté bien emocionalmente, que si decide no relacionarse en algún momento o no saludar a alguien, es porque no le interesa, no porque sea incapaz. De elegir, pues porque está bloqueado, porque no puede, porque tiene limitaciones, sino que simplemente toma esas decisiones pues porque tiene esas preferencias, pero emocionalmente está llevando esa situación bien.
Mira,
Entonces, hay
es
que.
que yo escuché, o sea, una que habla de, o sea, la mente humana y tal, y estaban hablando justamente, o sea, había un episodio en un podcast hablando sobre esto de introvertido y extrovertido, y lo que pasa es lo que mal interpretamos esto en humanos, ¿vale? De que una persona extrovertida lo vemos como una persona más segura y una persona introvertida lo vemos como más insegura, cuando no tiene nada que ver.
Es verdad.
O sea, una persona extrovertida puede que es extrovertida justamente porque es la manera que gestiona su inseguridad.
Que muchas veces perros que parecen tan sociables rascas y realmente lo que hay es un montón de inseguridad. Lo
Sí.
único que han ido aprendiendo es que, vale, este momento he aprendido que si te caigo bien, me saludas y me estás dando unas caricias, ya me tranquilizo. Pero como no puedo hacer esto, ya no sé lidiar con la situación.
Sí.
Una vez visité una perra de aguas que era así. Era como un peluchito, todo el mundo cuando llegaba a casa la saludaba. Qué guapa, que como entré yo a casa y no le hice gran caso, pues se me quedó mirando de repente y empezó a gruñirme y a ladrarme, ¿sabes? Y me dijeron, pues si eso nunca lo hace con nadie, claro, pero porque le he roto los esquemas, que no lo hice aposta, pero es que no me gusta sobar al perro nada más que lo veo, ¿sabes? Pero debió decir, ¿qué pasa? Y ahora esto, ¿cómo lo soluciono? Que no me estoy diciendo cosas.
Pero
Entonces, por eso hay que ir mirando en qué estado emocional está el perro cuando lo está haciendo. Si realmente te está saludando porque sí, o pues porque tengo esta necesidad de resolver esta situación así. Siempre se piensa, pues, jo, pues es que ese perro es muy seguro y tal. Pues a lo mejor no es más seguro que otros, pero tiene un repertorio de herramientas muchísimo más rico que otros. Entonces, bueno, puede producirle una situación de inseguridad, pero tiene la suficiente capacidad para decir. No me acerco. ¿Por qué? Porque me va a incomodar y no es necesario. Y sin embargo, pues otro puede ser más seguro, pero no tener tantas herramientas. Por eso es tan importante eso, dejarles hacer. Porque claro, ahora con lo que estábamos hablando, si dices tú, vale, pues joder, pues sí, perdón. Si no puedo ponerle conj, no le puedo dar masticable, entonces, ¿qué hago? Dices tú, bueno, pues apreciar lo bueno de la vida, o sea, vivir, pasar tiempo juntos. Que muchas veces también eso, pues se dice, es que me gustaría hacer algo con el perro. Pues estás haciendo todos los días. Disfruta de momentos tranquilos, disfruta de un paseo agradable, vete al campo, vete a un sitio que sea agradable para los dos. Pasamos, yo qué sé, te pones una manta en el campo y te tumbas allí con él y pasas un rato bueno, aprender a disfrutar de lo que es estar vivo, que es que a nosotros también se nos olvida. Muchas veces, pues estás nervioso, estoy estresado, estoy triste, no quiero ni pensar en lo que me está pasando. Mira, llego a casa, me pongo la televisión y no pienso. O me pongo a mirar las redes sociales y me vado y mañana será otro día. No estamos acostumbrados a eso, a gestionar incluso nuestras propias emociones y a disfrutar de lo bueno de la vida. Entonces, hay que hacer un parón y decir, bueno, he llevado un día fatal, pero bueno, mi tiempo libre no me lo toca nadie. Pues voy a disfrutar con mi perro dando un paseo en el que lo observe, vea cómo se mueve, cómo reacciona, le dejo gestionar las situaciones. Él sabe que si me necesita, estoy yo aquí. Le planteo todo que sea fácil. Que tenga buen descanso, buena alimentación, buenos cuidados. Y lo que es dopamina, serotonina, el organismo es muy sabio, ya segrega todo lo que necesita por sí solo. No hay que estar aportando nada en concreto. El otro día una clienta también me dijo, tiene una cachorra que es adolescente y me dijo, oye, pero en momentos así que se ponen más nerviosas, le diera algo de triptófano y digo, déjala, a ver, la tienes desde cachorra. Deja que su organismo encuentre la homeostasis él solo, que aprenda a regularse su mecanismo con la química que tiene. Tú preséntale todo a favor para que se desarrolle su cerebro, para que se desarrolle ella como individuo, que sea lo más autónoma posible, que sepa lidiar situaciones complicadas, que tenga una caja de herramientas para saber manejar la frustración, control de sus impulsos, que tenga una confianza sana contigo, que una relación sana, que tú le puedas aportar tranquilidad, seguridad. O sea, hay cosas muchísimo más importantes. No estamos hablando de un perro que está recién rescatado o acabamos de sacar de la perrera, ha vivido una vida con perdón de mierda. Y haya que aportar a ese organismo algo para suplir el montón de cortisol, de la intoxicación de cortisol que ha tenido durante años. Pero un perro que lo tienes desde cachorro, que también puede nacer, depende del embarazo que haya tenido su madre, también puede nacer con altos niveles de cortisol y su cerebro no funcionar de manera adecuada, que también hay estudios que han demostrado que salen perros más reactivos con madres que han vivido un embarazo pues con estrés. Entonces, pero si te puede parecer un cachorro así, pero si luego estás haciendo las cosas de manera adecuada y vas a favor, bueno, pues a lo mejor es un cachorro más complicado que otros cachorros, pero puedes sacar lo mejor de él. Y cuando sea adulto, bueno, pues su organismo ha ido desarrollándose y su cerebro y su carácter de una manera equilibrada. Entonces, dejar de aportar cosas calmantes, cosas tal, cuando no es necesario. Lo mismo que eso, que los olfateos y tal. Y eso, y descanso, contacto social, un descanso social, dormir juntos, o simplemente estar tranquilos todos. ¿Qué
Hay
cosas hacen que...
una cosa, Silvia, que yo tengo a veces que explicar también, y es que le dicen lo típico, es, no, ya, pero yo quiero interactuar con mi perro. O sea, en el sentido que quiero jugar con el perro, quiero que tirarle la pelota, quiero hacer algo con un mordedor, o sea, que lo que sea, porque quiero interactuar con mi perro. Yo digo, pero vamos a ver, si tú estás sentado en el suelo y pe el perro está tumbado 2 metros de ti, ¿tú crees que no estás interactuando con el perro? Pero de otra forma, hombre. Y además, de una forma. O sea que solo porque no estoy, por decirlo así, abrazando a mi mujer, no estoy interactuando con ella. O sea, la interactuación está ahí continuo. O sea, si estamos en el mismo entorno, por lo menos, ¿no? Si para interactuar con tu hijo es necesario llevarla al cine, ¿o de qué estamos hablando? Es que no hace falta simplemente convivir de una forma como tú decías, natural, ¿no?
Que luego
Simplemente
puedes
eso.
ir, que luego puedes ir al cine, que por
Sí,
eso es lo.
claro, no excluye eso.
Claro,
Pero
pero
no
no
voy
es.
al cine 2 veces al día.
Claro, por hacer algo con tu hijo. Porque
Eso es.
porque muchas veces decimos, jo, es que me gustaría hacer algo con el perro para hacer más vínculo y tal. Pero es que luego tu perro hace cosas y dices, ostras, ¿y eso por qué lo hace? Y dices, pues es que no lo conoces.
Sí, pues.
¿Para qué quieres estar haciendo algo con él si siquiera haces? O sea, primero conócelo, convive, que sea una relación natural. Aprende, observa, fórmate, piensa lo que es un perro. O sea, sé consciente de lo que termina de conocer perfectamente. Puedes tener una pareja y a lo mejor en una situación dices, pues mira, esto no me lo esperaba que actuara así. Pero bueno, pero puedes tener ciertos conocimientos ya de qué tipo de persona es, pues con tu perro igual, ¿sabes? Y luego no está excluido en un momento dado jugar, en un momento dado. Darle un Kong, hacerle un olfateo de chuches, lo que quieras puedes hacer. Bueno, lo que quieras entre comillas, dentro de una normalidad, ¿sabes? Pero eso como si le dices a tu hijo, ¿nos vamos al cine? Pues bien, qué guay, nos hemos ido al cine, qué bien lo hemos pasado. Pero luego, el día a día también está satisfecho. Pasamos tiempo juntos, mi hijo tiene confianza conmigo, no está incómodo conmigo, no me tiene miedo en esta situación. Pues con el perro es igual, es que tiene que ser convivencia igual, de la misma manera. Yo, es que es eso, somos muy pesados con el perro, viviendo con el perro. No, no les dejamos en paz. Y les digo, no, tú haz una convivencia normal. Cada vez que hace algo el perro, no le digas algo. Vuelvo a Francesco, por ejemplo. Imagínate, se pone a olfatear ahí al lado del cepillo y el cepillo, ¡plam! Se cae, se pega un susto y se va. O se queda mirando y sigue husmeando por ahí. Pues es que somos de palabra muy fácil. Enseguida, Francesco, ¿qué haces? Anda, quita de allí. Déjalo, que él mismo vea, experimente y ya está. Hombre, claro, tampoco voy a estar mirándolo como destrozar el sofá. Eso no lo voy a hacer. Porque también le tengo que poner límites y decir, hombre, Francesco, esto no es un juguete, tira. Fuera. Y eso es otra cosa también, que lo que no apoyo es coger y decir, no, cámbiaselo por otra cosa. Esto no puedes morderlo, esto sí. ¿Por qué? Pues porque en ese momento dices, vale, bueno, me va bien, pero no le enseñas a decidir, ¿sabes? Entonces, si se pone a morder la esquina de la mesa, le pongo la mano y le digo, no, eso no, y menos delante mía, o sea, no te voy a dejar. Por ser esto respetuoso, no te voy a dejar aquí que me hagas reformas en casa, ¿sabes? Y él lo tiene que aceptar y decir, bueno, pues no puedo morder esto, pues otra cosa. O resulta que, bueno, pues resulta que estaba aburrido, pensaba que estaba aburrido, estaba cansado y que al final me duermo. Pues le he dejado hacer ahí un razonamiento, una elaboración a su cerebro y que él mismo vaya asimilando situaciones.
Eso es una cosa que yo suelo decir mucho, de que no se trata de que yo le diga al perro de que este comportamiento lo debes cambiar porque no conviene, digamos, sea lo que sea. Digamos que tira de la correa, de una forma fuerte, por llamarlo así, ¿no?
Sí.
Que me molesta a mí. Sí, vale. Pero también tenemos que tener en cuenta que le molesta a él.
Claro.
¿Vale? Aún así lo está haciendo por alguna razón u otra. ¿Vale? No tengo que por qué entrar en de por qué lo hace, pero lo hace. ¿Vale? Es como yo digo ahí en esa situación, digo, lo que tenemos que intentar hacer es hacerle al perro entender por sí mismo que este comportamiento no me conviene. Porque no me beneficia. Ni a mí, ni a mi cuidadora o cuidador. O sea, este binomio que tenemos aquí no se beneficia, ninguno de los dos, de esto. Con lo cual, yo debo cambiar esto. Y cuando el perro llega a la conclusión esa por sí solo, ya tenemos un resultado que está allí para el resto de su vida.
Claro. Pero porque la solución no está justo en el momento que está tirando de la correa. La solución está en enseñarle lo bien que se está cuando no tiras de la correa.
Ah, amigo, sí, vale.
Entonces, ¿por qué estás tirando de la correa? Pues a lo mejor porque vas acelerado, vas preocupado, hay mu demasiado movimiento en la calle, estás pasando miedo o estás pasando preocupación y vas pam, 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 como pollo sin cabeza. ¿Sabes? Entonces dices, bueno, pues le voy a presentar una situación más tranquila, donde no haya tantos estímulos, donde pueda empezar a bajar la nariz y hacer un olfateo terapéutico de verdad.
Sí,
Es
pero
más.
vamos, ahí vamos al terapéutico de verdad, porque lo que pasa es que no lo he realmente construido para que lo sea. No, 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 es que es simplemente que lo es. O sea, porque es como yo digo, el perro tira la correa porque tiene tantas ganas de llegar hasta ahí por alguna razón u otra, ¿no? O también puede ser que tiene tantas ganas de irse de acá, pero bueno, pero si el perro llega a la conclusión que no hay nada aquí que realmente es peligroso y tampoco me está amenazando. Y tampoco llegar corriendo si voy corriendo hacia allá, entonces pierdo un montón de información que pueda haber aquí. Y entonces
Claro.
llegar a la conclusión que, hostia, es como cuando vamos viajando, por ejemplo, por un paisaje fantásticamente bonito y lo que pasa es que estoy todo el rato mirando al teléfono. Anda que estoy perdiendo un montón de cosas. Que el perro
Claro.
llegue a la conclusión de que, uff, si yo ralentizo, pongo la nariz en el suelo y a lo mejor, y así además gestiono mejor lo que tengo en mi entorno y puedo estar más tranquilo. Es que re resulta que no, pero lo que yo pensaba que era peligroso, a lo mejor no lo es. Y todas estas cosas, ¿no?
Igual que te conoces tú, y a medida que vamos cumpliendo años, tratamos de pulirnos, de ser mejor, de conocernos más, de aceptarnos y tal, pues también al perro hay que ir conociéndolo y saber lo que mejor le sienta. Y decir, bueno, ha pasado, yo qué sé, un disgusto tremendo porque ha tenido un rifirrafe, o yo qué sé, o un susto que no nos esperábamos. Sé que luego, un día durmiendo, le sienta muy bien porque luego sale como si no hubiera pasado nada. Pues haz eso, ¿sabes? Tampoco estás, por probar, tampoco le estás perjudicando en nada. O sea, ¿qué hay de malo en un descanso sin hacer nada? O dices, no, pero yo sé que cuando, porque probando y haciendo cosas, pero en plan tranquilo, pues que si nos vamos mañana y cogemos el coche y nos vamos al campo, pues le sirve para descomprimir todo lo que tiene que vivir en la ciudad y tal. Pues bueno, pues bien. Son cosas que están bien y conoces a tu perro y sabes lo que le funciona y ya está. Ya que él no puede coger las llaves e irse con el coche, pues ayúdale tú, sabiendo que eso es lo que le beneficia. Pero para eso has tenido que observar, conocerlo, saber si está mal, si está bien, si. Es que es eso, es que veo gente que va paseando al perro y no se dan cuenta de que el perro no lo está pasando bien. O sea, el perro va pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Y como no se mete con nadie, no tira de la correa, no ladra y tal, de maravilla. Pues que ves que no, que está ahí como diciendo, bueno, esto es lo que hay que pasar. En cambio, dicen, pero sin embargo, luego en el momento de ponerle el arnés, pues la verdad es que casi como que lo tengo que percibir que no le gusta, pero luego está ahí en la calle y no se iría. Y dices tú, claro. En cambio, si lo ves tranquilo, con la musculatura relajada, mirando, parándose a observar, aquí me paro, olfateo y echo un pis. Es que es difícil llevarlo a distintas situaciones para ver cómo disfruta más.
Y allí tengo yo el gran dilema también, o sea, que con esto del perro ejemplar o del perro ciudadano, o sea, el ciudadano canino ejemplar y estas cosas, ¿no? O sea, que perdóname usted, pero vale, que encaja en esta sociedad y lo vemos muy bien así, pero el perro no está nada bien en eso.
Es que estamos viviendo en una sociedad en la que todo es aparentar. No se analiza realmente decir, mira, pues esta persona sabe de lo que habla, o esta persona tiene esto, me es útil lo que dice. No, aquí es a ver quién tiene más seguridad. Habla lo que comentabas tú, el que está más, aparentemente parece más seguro hablando, el que sabe hacer mejores vídeos, el que está todos los días yo qué sé, poniendo consejos, que tiene más seguidores o lo que sea, que puede ser una persona que sepa mucho también, pero que te quiero decir que aquí engañan mucho también las apariencias. Entonces, ves a un perro que lo dejas allí en la puerta de la tienda esperando como si fuera una estatua y todo el mundo maravillado. Y nadie se plantea, pero este perro, pero míralo, pobrecillo, es que está allí que no, que, ¿sabes? Nadie se plantea si está realmente cómodo ese perro en esa situación. Y seguimos, pues eso, admirando exhibiciones de, oh, qué pasada y no sé qué, no aguantas, pero nos hemos desnaturalizado por completo. No tenemos ya capacidad de ver si está un ser vivo cómodo, si está disfrutando, si no sé, no, si está bien emocionalmente, si es que yo creo que hasta ni nosotros nos damos cuenta si estamos bien emocionalmente nosotros mismos. ¿Sabes? Entonces hay que hacer un trabajo de autoconocimiento y por lo menos también de conocer con quién vives. Y tratar de hacernos la vida lo más agradable posible. Y dejarnos de historias de retorcimientos, que hay veces que empezamos a retorcer todo a poner nombres a todo. Que hay veces que digo, yo, es que no me extraña que la gente esté hecho un lío, porque es que dices tú, pues es que yo no sabía que esto de tener un perro era tan complicado. Si es casi como estudiar una carrera, parece. Porque con todo lo que me cuentan en los vídeos, y ¿sabes? Dices tú, pues, natural. Pon sentido común, adquiere conocimientos, que sepas tú lo que es un perro y lo que va bien, pero vive, o sea, relájate y conoce quién está contigo. Si es que antes los perros vivían un poco más tranquilos, ¿sabes? Pero vamos, que es que ni nosotros vivimos en un ambiente natural.
Ah, amigo, es que vamos, es que el problema es que, como hemos dicho alguna vez también, esto de hay que con el perro, ¿no? Que el perro necesita, o sea, que hay que con el perro. Y que no hace falta. Pero el problema es que nosotros mismos estamos con el hay que sobre nosotros mismos.
Sí, es verdad.
Y está mal visto no hacer nada. Por ejemplo, ¿no? O sea, no tengo que encontrar algo que hacer porque no, ahora mismo no estoy haciendo nada. O sea, pero venga, disfruta de eso entonces.
Sí, es que si no haces nada es un vago.
Ya.
Es lo que te dicen. Y dices tú, no, pues que también es de disfrutar de estar un rato tumbada en la tierra y llevar a mi perro al lado. Que es que hay gente que dice, no, es que tanta calma para los perros. Claro, pues que si no sabes frenar ni tú, no me extraña que no quieras frenar a los perros. Porque
Es
no
como
sabes.
decir, Irene Pérez dijo eso también, o sea, que simplemente tumbarse y mirar al techo. Mirar el techo, nada más. O sea, sí, yo suelo, o sea, ir al campo y sentarme y mirar al horizonte.
Que luego es lo que decíamos, que puedes luego hacer algo más movido, claro que tú puedes hacer algo más movido,
Sí,
claro
sí.
que puedes, yo qué sé, irte a la montaña, yo qué sé, proponerle un juego a tu perro, claro que lo puedes hacer, pero hombre, lo básico tenlo cumplido. Que no sabes qué hacer con tu tiempo si tienes un poco de tiempo libre, que tienes que ocupártelo en hacer algo, ¿sabes? ¿Qué te pasa que no quieres pensar en tu cabeza?
Claro.
Que estás huyendo de yo qué sé. Luego otra cosa que quería comentar era lo de acariciar al perro. Que lo de acariciar también se convierte, bueno, pues lo pongo en similitud a los masticables, a todas estas historias que se proponen para relajar al perro. ¿Sabes? Mi perro está nervioso, pues empieza a darle un masaje, o, ¿sabes? Entonces, antes, por ejemplo, se decía, si el perro está inseguro o está con un ataque de pánico, tiene miedo, tú no le hagas caso. Ignóralo porque lo tienes que hacer, porque si no vas a reforzar ese miedo. Luego vino la vertiente de decir, no, ¿cómo vas a ignorar a un perro cuando tiene miedo? Que yo lo entiendo, ¿no? Que ¿cómo vas a ignorar a un perro cuando tiene miedo? Porque es una especie de maltrato y tal cual. Desde luego no lo debes de ignorar, pero hay que saber o hay que intentar actuar de la manera más adecuada para ayudarle. Entonces, en momentos donde está el nervioso o tiene miedo, dar un abrazo o unas caricias no creo que sea lo más indicado. Te puedo dar un apoyo, o sea, necesitas contacto físico, pues ponte conmigo, o sea, esté aquí conmigo, yo mantengo la calma, que veas que yo no estoy preocupada. Entonces, eso sí, pero para que él poco a poco vaya diciendo, bueno, parece que no pasa nada, pues imagínate que estoy en un momento de que están de fiestas y están tirando unos fuegos artificiales. Pues primero lo que hago es controlar el entorno, bajo persianas, pongo música, amortiguo los ruidos o lo que sea. Si es en la calle, pues porque hay mucho alboroto, nos desviamos a una calle que está más tranquila y te dejo que aquí descomprimas un poco, ¿sabes? Entonces, ayudarle de esa manera, pero no con caricias y con abrazos y con cariño en ese momento. ¿Por qué? Pues porque, aunque digan, a ver, ¿se puede dar contacto físico? ¿Se pueden dar caricias? Porque el miedo es una emoción. Las emociones no se refuerzan. Lo que se refuerza son las conductas. Por lo tanto, no hay nada de malo de darle caricias. Y digo, vale, de acuerdo, pero si el perro fuera un niño, si el perro fuera especie humana o fuera un primate, entonces sí, que un niño que cuando tiene miedo o se siente inseguro o está preocupado, le puedes abrazar y decir, mira, cariño, ¿ves? No pasa nada, tal cual. Entonces, eso sí que le funciona. Pero los perros, cuando están en grupo, no van a abrazarle todos si uno está más nervioso de la cuenta. Lo que hacen es mantener la calma. Que estás nervioso y se pone al lado del individuo que más tranquilidad le da, pues bueno, pues te dejo este contacto, pero ya está, no voy a estar tomándote más atención, ¿sabes? Incluso si uno de ellos se pusiera a lamerle para tranquilizarle, pues a lo mejor es porque también está desequilibrando al otro, preocupándole por la situación. Pero si un perro no tiene ningún tipo de problema y en esa situación se siente normal o cómodo, pues dice, bueno, ya se te pasará, yo aquí estoy, que veas que estamos tranquilos. Entonces, claro, al final, si damos cosas buenas, pero en momentos inadecuados, pues nos convertimos en máquinas dispensadoras de masticables, de chuches, de mordedores, de caricias, y hacerle al perro dependiente de estas soluciones en momentos complicados. Con lo cual, no sabe resolver esas situaciones por sí mismo, y sin embargo, le hacemos dependiente de todas esas cosas. Y como no consiga tener esas cosas, cuando yo lo necesito, me frustro, me enfado, me enrabieto y estoy peor todavía. Una vez di clase a un cruce de mastín que cuando se ponía muy nervioso en la calle, aunque fuera una calle muy tranquila, y empezaba a saltar al guía que lo llevaba y vamos, es que te hacía firones el jersey, o sea, te rompía porque empezaba a morder, pero no por agresividad, sino porque entraba en pánico. Pues claro, pues en este momento dices tú, pues dale algo, o sea, necesita una estimulación en la boca, dale, compra un mordedor y se lo das, y que si él se siente mejor descargando en ese momento con eso, pues vale. Pero no nos vamos a encasillar a que el perro luego esté 10 años paseando con el mordedor en la boca, porque de base estamos trabajando otras cosas, que poquito a poco. Bueno, pues que el paseo dure lo suficiente para que tú lo puedas llevar, no más. Que quizás tenemos que coger el coche e ir a un entorno un poquito más mixto, medio natural, medio civilizado. Ir trabajando de base, no, ah, vale, ya tengo la solución, ya sé que me muerde, toma, pum, ¿sabes? O el perro que dices tú, jo, pero es que el mío, yo sé que cuando se pone nervioso y me pide pues seguridad, cobijo, lo que sea, pues si la abrazo o si la acaricio, realmente se calma. Muy bien, ¿vale? Pues en ese momento prueba a ir quitando estímulos de fuera, ¿sabes? Decir, aquí estoy, si te pones en contacto, ya estoy contigo, a ver si se nos va pasando y tú mismo lo vas procesando. Pero no te hagas dependiente de eso que te estoy dando, ¿sabes? Al principio sí, pues a lo mejor tienes que hacer mucha intervención, pero luego ir relajándonos, ir dejando a ver si él poco a poco va ganando autonomía.
A veces tenemos que, o sea, tener en cuenta que puede llegar a ser urgente arreglar alguna cosa, pero no es lo importante. Que lo importante es otra cosa, que está más, como tú decías, de la, en la base, ¿no? Y tal. Pero necesitamos algo para quitar este comportamiento en este momento porque resulta ser urgente. Entonces, un mordedor, por ejemplo, que sí que puede ayudar, ¿no? Y tal. Pero eso no es lo realmente importante. Lo importante está detrás y que tenemos que trabajar en el fondo, ¿no?
Nos llama la atención esas conductas que son tan molestas que claro, que son cosas que ya, o sea, una cosa es que lo pases mal, pero otra cosa es que me rompas a seguir mordiéndome y que la gente ya se nos queda mirando por si acaso tienen que llamar a la policía, ¿sabes? Entonces, bueno, pues sí, esa situación hay que salvarla como buenamente sea de la mejor manera. Porque tampoco vamos a dejar que el perro no se estrene casi todos los días, pero lo que hay que pensar es lo mal que se está sintiendo incluso cuando no hace eso.
Claro. Sí,
Y
sí.
lo que hay que ir trabajando de base es eso, muchas cosas, que es el pequeño detalle que me dicen a veces, venga, danos pautas. Digo, ¿qué pautas? Pero si es cada cosa que hagas, cada tipo de interacción que tengas con el perro,
Sí,
la
sí.
manera de hacer las cosas. Convivir, que les digo, deja lo que antes comentaba, que somos muy pesados con el perro, pues porque no paramos de decirles cosas y de no dejarles relacionarse con el mundo, ¿sabes? Entonces digo, a ver, no te digo que lo ignores, que también eso estaba muy de moda, ignora al perro, digo, ignorar ya de por sí la palabra tiene connotación negativa, o sea, ignorar ya empiezo a tensar mi cuerpo, a mirar para otro lado, así como si estuviera enfadada, el perro se me queda mirando como si estás tonta, pero ¿qué te pasa? Si no he hecho nada, a ver si. Y está porque se ha enfadado ahora, digo, no se trata de eso. Se trata de actuar con normalidad. O sea, con tu marido no estás saludando cada vez que te cruzas por pasillo, ni te estás dando un beso cada vez que te. Digo yo, a lo mejor los primeros días sí, pero ahora ya a estas alturas no te estás dando un beso cada vez que te cruzas por el pasillo, ¿sabes? Pues convive con el perro con normalidad también, respétalo. Es un perro ya, por ejemplo, de 4 años. Es ya un hombre hecho y derecho, ¿sabes? Es un adulto, no es un cachorrito, ni es medio lelo, que muchas veces al final los queremos hacer medio lelos, ¿sabes? Entonces dices, respétalo, convive normal y corriente y déjale que tenga su autonomía y que en un momento dado se vaya a otra habitación, pues déjalo que se vaya a otra habitación, que a lo mejor necesita desintoxicarse de ti. Entonces, esto, aportar normalidad. Y hay gente que me dice, pues no le hablo tanto al perro, ¿eh? No te creas que hablo tanto al perro. Y luego me dice, sí. No me he dado cuenta, pero sí. O ronda por ahí cerca tuya porque quiere estar contigo, pero ya, bah, ahí que vas a decirle algo, a echarle la mano, dice, bueno, ya no podemos estar ni juntos. Entonces, o al final está hiperestimulado. O al final, pues si tiene problemas de seguridad y tal, pues al final lo haces dependiente de ti, de que esté continuamente, de que tú te estés ocupando de él en cada momento.
Vivir con naturalidad.
Pues
Creo que va a ser el título, ¿eh? Porque aquí viene un montón de cosas que hemos tocado y me parece estupendo, pero eso de que vivir con naturalidad
sí.
con nuestro perro,
Primero
¿no? Sí.
aprender a vivir nosotros mismos con naturalidad y luego ya con los demás.
Bien.
Y aceptarnos, oye, pues si en este momento estoy triste, pues estoy triste y ya está, y ya se me pasará. ¿Que lo estoy pasando fatal? Pues sí, estoy pasando fatal. Pero bueno, algún día pasará. Y aceptarlo, no decir. Y decir, pues que estar vivo es esto. Es disfrutar lo bueno. Y bueno, y saber capear con lo malo, o sea, saber
Y
adaptarte,
aprender.
porque no es que si te pasa algo, si te pasa una desgracia, si te pasa cualquier cosa mala, yo no te digo que el tiempo lo cure, no. El tiempo al final te hace aprender a vivir con eso. Pero no por eso estás menos triste. Bueno, pues lo que te ayuda es quizás a aceptarlo de alguna manera. De esto es, pero bueno, tenemos esta vida, yo no sé si tenemos más. Pues ya que hemos venido aquí a este mundo, ¿sabes? Pues vamos a intentar disfrutarlo lo más posible. Sin irse nos la pinza, ¿no? pero a sacar lo bueno y a pasar buenos momentos y a intentar hacer la vida más feliz a los demás o más cómoda y a nosotros mismos también. Que las cosas malas ya vienen solas.
Claro. Muchísimas gracias, Silvia.
Gracias a ti.
Silvia, como tú has estado ya dos veces antes, que si hay alguien que escucha esto y todavía no sabe quién eres y dónde te pueden encontrar y todo esto, pues muy mal deberíais saberlo. Pero a Silvia está en Cinópolis, en redes sociales y página web y todo lo demás, ahí está. Y
Eso
ahora
es.
que estás de vuelta, ¿no?
Sí, ahora ya estoy de vuelta 100%
Ok.
y bastante a tope porque tenía ahí lista de espera de gente que estaba esperando a que les me dieran el alta, algunos
Vale,
para
vale.
primera clase y otros para continuar con lo que estábamos.
¿Tienes alguna cosa pensado para el futuro que quieres hacer o algo que lo puedes decirnos?
No.
No, seguir trabajando.
Sí, porque es que me cuesta mucho pensar en cosas generales que vaya bien, ¿sabes? O sea, por ejemplo, ahí en Cinópolis tengo una parte de enriquecimiento ambiental, otra parte como de obstáculos para que eso, para que trabaje propiocepción y tal. Pero me gusta mucho más, aunque sale menos rentable, la verdad, porque se pierde, o sea, se pierde más tiempo, más esfuerzo, más dedicación. Pero me gusta más las clases particulares, porque estudias cada caso en particular. Conoces a la familia, conoces al perro, el entorno en el que vive, y yo creo que es la manera de ayudar más beneficiosa para, o sea, cuando hay un problema. Y luego también los paseos sociales. Quizás aumento más paseos sociales porque eso antes los doy en un día y cada vez tengo más demanda. Los paseos sociales que hacemos en ciudad.
Otra vez, muchísimas gracias, Silvia. Estamos en contacto.
Un
Un
placer, Conas.
enorme abrazo, un beso. Cuídate mucho y
Lo
muchísima
mismo.
suerte.
Muchas gracias. Igualmente.
Chao.
Adiós.
Y con eso terminamos el quinto viaje de Pongamos que hablo de perros. Muchísimas gracias, Silvia. Como siempre, una delicia. Gracias a ti que estás escuchando esto y si te gustaría escuchar más, pongamos que hablo de perros.info, donde encontrarás todos los tramos que se ha hecho en estos viajes hasta ahora, que ya son 5. Y con eso también tengo que decir que voy a tomarme un pequeño descanso, que significa que habrá un hueco hasta empezar el sexto viaje, pero sí que empezamos dentro de unas semanas. Y con eso, hasta entonces, saludos peludos.
Pongamos que hablo de perros es un podcast producido y presentado por Jonas Tulin. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Si tienes cualquier sugerencia, pregunta o únicamente quieres decir hola, pues eso, hola@pongamosquehablodeperros.info.